y no soy capaz de vender ese restaurante un K y cruzar la calle para...
Es asombroso. Así que tiene que haber una tercera parte. Y todo esto es debido a una ley en Kansas, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién está a favor de esta ley, además de los distribuidores que son los terceros en esto que también se lucran?
Así que más o menos reducido quién está a favor de esta ley allí mismo. Así pues, la propia ley se remonta a finales del años 40, justo después de que Kansas saliera de Brogish. Y así es como esto se enmarcó originalmente. Y Kansas no ha actualizado en absoluto las leyes sobre la cerveza a los tiempos que corren. Ya sabes, tarde. La década de 1940 fue antes de que tuviéramos televisión en color. Y así, esas leyes, quiero decir, antes incluso de que existieran las palabras microcervecería, por lo que las leyes que estaban en los libros cuando microcervecerías aparecieron, simplemente fueron forzados allí. Y nunca se ha tratado de actualizar para ayudar a las pequeñas empresas que son las microcervecerías. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es potencial americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank.
Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Le agradecemos que comparta su tiempo con nosotros y que nos vea en YouTube o escuchándonos en cualquier plataforma de podcast en la que escuches este programa. Se lo agradecemos. Estamos creciendo, mis saltos y saltos, y eso se debe a su interés en su apoyo continuo viendo el podcast. ¿Listas? Cuando conduces por la calle principal de una pequeña ciudad, pasará por delante de comercios locales, desde tiendas de ropa a salones de belleza o restaurantes. Y estos negocios se convierten en el corazón de una comunidad porque se convierten en lugares donde los vecinos pueden reunirse. El propietario de una pequeña empresa de Kansas dedicó muchos años a renovar un viejo edificio en ruinas para empezar su negocio. Ahora, mientras hacía reformas, también trabajaba a tiempo completo para mantener a su familia y su sueño. Desde entonces, ha podido expandirse más allá de ese único edificio, pero hay una ley estatal que no solo se interpone en su camino, sino también a los propietarios de otras pequeñas empresas, y está impidiendo que algunos de ellos tengan la oportunidad de crecer. Quiero dar la bienvenida a Sean Wilcott, propietario de Wilcott Brewing. Sean, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal?
Me va de maravilla. Gracias por recibirme. ¿Qué tal?
Me va muy bien. Haciéndolo genial. Hola. En primer lugar, me interesa mucho saberlo. Siempre me gusta preguntarme por qué. ¿Por qué decidió dedicarse a la elaboración de cerveza?
Ya sabes, para mí, realmente somos mi esposa y yo. Ya sabes, se necesitan dos para enredarse en este proyecto. Y realmente me remonté a una afición que había tenido en los primeros años de mi vida. 2000. Fue en 2006, área 2007. Recibí un mensaje de Mr. Kit de cerveza para Navidad. Y a través de ese proceso de hacer un lote, que era absolutamente horrible, acabó teniendo que tirarlo. Pero me picó el gusanillo de la afición, y así, en los próximos años, acabé probándolo y volviéndolo a probar y volviéndolo a probar. Evolucioné hasta usar los utensilios de cocina de mi mujer, y a partir de ahí, empecé a fabricar mi propio equipo, y después de varias tandas, empecé a perfeccionar mi equipo. Y una cosa llevó a la otra hasta donde regalaba más del 90% de lo que ganaba. Simplemente disfruté mucho del proceso. Y un día llegó a la conclusión, mi esposa y yo pasamos por algunos problemas personales. Acabamos perdiendo un hijo, en realidad. Y para nosotros fue una experiencia reveladora. La vida es demasiado corta. Aferrémonos realmente a lo que nos gusta hacer y amemos cada día de ello. Así que la convencí para que me dejara llevar mi afición y compartirla con nuestra pequeña comunidad agrícola.
Bien. Lamento que haya perdido a su hijo. Seguro que es uno de esos momentos en los que tienes que hacerlo, ya sabes, para decidir qué hacer con tu vida. Parece que fue una especie de motor o motivación para que lo hicieras. Déjame preguntarte. Así que el primero que preparaste era tan malo. Dinos lo malo que fue.
Así que en esos, Mr. Kits de barba, acabas teniendo unas dos cajas de producto, y creo que pude beber unos dos tragos de la primera botella, y luego tal vez medio trago de la segunda botella, y entonces estaba bastante claro para cuando abrí el tercero que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
Así que no fue en ese momento cuando decidiste hacer de esto un negocio, ¿verdad? So, tardó un poco. Lo supondría.
No, no lo fue. Eso fue más como, wow, eso fue interesante. Intentémoslo. No me gusta perder. No me gusta hacer algo malo. Intentémoslo de nuevo. Así que sí, no, definitivamente no fue el punto de inflexión para mí. Así que...
Será mejor que nos cuentes el proceso, es decir, cómo has mejorado en esto.
Es como todo. Ya sabes, realmente es un ensayo y error. Así que, leer libros. Históricamente hablando, no soy lector. Y esto fue antes de que realmente hubieras escuchado muchos audiolibros. Eso no era muy popular en aquella época. Así que acabé pidiendo un montón de libros de homebrewing. Se unió a un club de elaboración de cerveza casera en la ciudad a unos 25 kilómetros de distancia. Y, sí, terminé leyendo todo lo que pude sobre homebrewing y solo un ensayo y error. Como dije antes, empecé a usar los utensilios de cocina de mi mujer y empecé a hacer la cerveza en el garaje y, todo lo que tú, que se supone que nunca debes hacer como homebrewer, lo hice. Lo recuerdo, en pleno invierno, intentaba enfriar el mosto y terminé de hervirlo. Y así lo llevaría afuera. Era pleno invierno. Saqué mi cubo y lo sumergí en un gran montón de nieve para intentar enfriarlo. Eso fue antes de que yo entendiera lo que era un enfriador. Así que, sí, realmente era solo prueba de fuego y fallar y volver a intentarlo y fallar y simplemente mejorar cada lote.
¿Cuánto tiempo te llevó hasta que tú pasaste de la primera experiencia horrible y tuviste que atragantarte? Y desde ese momento, ¿cuánto tiempo te llevó hasta que llegaste a un punto en el que eres como, sabes qué, esto es bastante bueno?
Oh, vaya. Ya lo era. Apuesto a que fue más de un año antes. Entre el primer año estaba haciendo cerveza que podía beber, pero no era bueno. Sí, hay una diferencia entre los dos. Y también en la época en que empecé, realmente no era un fan de la cerveza artesanal. Era más bien, más un reto que otra cosa. Así que, ya sabes, mejoré. Pero al final del primer año, ya sabes, ganaba un par de concursos de cerveza casera con mi trigo. Y ahí es donde realmente empiezas a recibir la retroalimentación. Ya sabes, irías a tu club de cerveza casera y luego se obtiene retroalimentación entre todos los miembros. Son como, hola, esto no está tan mal. Y, ya sabes, el viejo, si esto no es demasiado malo, y luego lo ponen contra esto, no es tan malo, ¿puedo tomar otro? Empecé a ver ese cambio. Y entonces fue cuando empezaste a recibir, hola, algo estoy haciendo bien. Estoy haciendo algo un poco. Sí.
Ya, yeah. Es interesante. Sin embargo, que no lo hiciste. Mucha gente lo haría. Hacer eso y luego darse por vencido. Como si lo fuera, ya, yeah, es malo. Y luego haces otro lote y es igual de malo, tal vez un poco mejor. Y luego haces un tercer lote y entonces estás como, de acuerdo, voy a hacer algo. Voy a buscar otra afición. Voy a buscar otra cosa. ¿Qué le impulsó a continuar? Eres como, voy a averiguar cómo hacerlo.
Realmente para mí, creo que era más de la fabricación de equipos. Así que mis antecedentes. Me gusta mucho trastear con muchas cosas, construyendo cosas. Bien. Y así, hacía una tanda y luego si no salía, tendría que entender por qué. ¿Por qué? Y luego lo retocaría un poco más. Y a veces ese jugueteo era una receta y a veces ese jugueteo era el equipo. Así que empecé a fabricar mi propio equipo. Y así ese constante jugueteo, creo, me atrajo más que el producto final en sí. Sí.
Ya. Yeah. Es interesante porque creo que hay mucha gente que se daría por vencida. Parece que tienes ese tipo de mente que dice, tengo que resolver esto. Y eso te seguía impulsando. Suena como...
Sí. A mi mujer le gusta llamarlo terquedad.
Tu esposa probablemente tiene razón. Eso es lo que yo diría, Sean. Pero de todos modos, la terquedad puede ser buena a veces. Bien, quiero decir, hablaste de esto un poco sobre perder. Su hijo. ¿Pero cuándo decidió pasar de la elaboración casera de cerveza a la apertura de una cervecería?
¿Así que hubo una pequeña transición? Cuando acabamos perdiendo a Kinley, tenía 32 días y la perdimos por meningitis. Pues, una época muy difícil para mí. Me dio la oportunidad de dar un paso atrás y decir, hombre, la vida es muy corta. Ocurren cosas que no podemos controlar. ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? Entonces éramos jóvenes. Creo que tenía 29 años cuando ocurrió. Y así, me volví hacia mi mujer y recuerdo que estuve poco después de perderla. Y dije, ya sabes, no quiero hacer lo que hago ahora el resto de mi vida. Quiero divertirme e ir a disfrutar. Y dije, creo que quiero dedicarme un poco a esta afición. Y ella dijo, no sabemos nada de la parte comercial. Y así se lo dije. Dije, ya, para mí entonces, creo que quiero aprender de una de las mayores cervecerías del mundo. Y se va. ¿Quién es? Y yo dije, quiero trabajar para Anheuser-Busch en St. Louis. Y así lo dijo. Si consigues una oferta de trabajo, entonces iré contigo. Y así. De hecho, acabé solicitando esa noche una oportunidad en su oficina corporativa, y alrededor de un mes o 5 semanas después, me llamaron para una entrevista, y las cosas se pusieron en su sitio. Nos desarraigamos, trasladó a nuestra familia a St. Louis. Realmente disfruté trabajando para ellos. Era una gran empresa para trabajar. Por desgracia para nosotros, la ciudad de St. Louis, procedente de una comunidad agrícola rural de Kansas de 3.200 a St. Louis, fue un choque cultural. Y después de unos 3 años, nos dimos cuenta de que queríamos volver a casa, a nuestra pequeña comunidad agrícola. Así que, renunció a la carrera con ellos. Se fue en buenos términos. Y volvió a Kansas. Y para nosotros, terminé tomando una. Mi formación es en ingeniería, así que acabé aceptando otro trabajo a tiempo completo en una empresa de comida para mascotas aquí en Kansas. Y entonces, me faltaba ese aspecto. Ese lado cervecero de las cosas. Ese acceso. Así que, encontré un edificio en ruinas en el centro de nuestra comunidad rural o agrícola. Y no sé cómo, pero la convencí para que me dejara perseguir el sueño y abrir el nuestro. Así que, sí, pasé los 6 años siguientes renovando el edificio e instalando los equipos. Eran muchas horas tardías, muchas noches hasta tarde, muchas vacaciones en las que la esposa se llevaba al resto de nuestros hijos de vacaciones y yo me quedaba a trabajar. Así que fueron varios años.
Sí, eso parece. El trabajo del amor suena como, ¿verdad?
Sí, sí. Trabajo de amor, trabajo de frustración. Hubo muchos momentos en los que, ya sabes, estoy aquí a 1 de la mañana, rascarme la cabeza. Vamos, ¿por qué hago esto? Y luego levantarse a 6 de la mañana para volver al trabajo a tiempo completo en Topeka. Así que, sea, sí, pero ha salido genial. Ya sabes, nos ha encantado cada minuto.
Sí. Háblenos del nombre que da a sus cervezas y de las huellas que aparecen en los envases.
Así que, lo hemos hecho. Nuestra primera cerveza se llamó Two Feet Wheat, y que realmente era un guiño a Kinley, nuestra hija. Y realmente fue en torno al reconocimiento de que, sigue tus sueños, divertirse en la vida. Y así ese 2 pies trigo en realidad eran sus dos. La etiqueta eran en realidad sus 2 huellas. De su certificado de nacimiento. Y luego mantener eso. Con el resto de nuestra marca, cada una de nuestras etiquetas tiene sus huellas en alguna parte. Así que está con nosotros y esa inspiración está ahí. Ahora los otros nombres. Ya sabes, nos divertimos mucho. Somos muy familiares. Y así mis padres tuvieron 8 hijos. Tengo 7 hermanos. Por eso nuestras IPA llevan su nombre. Ya sabes, tenemos una IPA de 4 hermanos y una IPA de 4 hermanas. Hemos tenido algunas cervezas fuera de nuestra sala de grifos que también se nombran a algunos de la familia. La abuela de mi mujer era belga, así que cuando hicimos un Trevel belga, acabamos llamándola Josie Sale en honor a su abuela. Así que tenemos muchos lazos familiares con muchos de nuestros nombres.
Sí, bien. Yeah. Eso es genial. Eso es muy bueno que usted, en primer lugar, honrara así a tu hija, sino también a otros miembros de la familia. Eso es muy especial. Estoy segura. Y una gran manera de honrarla.
Bien, gracias. Se lo agradezco.
Sí. Habla de cómo lo tiene montado Kansas. Así que si una fábrica de cerveza quiere tener su producto en un espacio al por menor, ¿qué tienen que hacer?
Así que actualmente en Kansas, podemos tener nuestra fábrica de cerveza y luego nuestra taberna anexa y vender nuestro propio producto allí mismo. Pero si queremos llevar nuestro producto y venderlo a un restaurante al final de la calle o en una licorería a la vuelta de la esquina. Bajo la ley actual de Kansas, tenemos que vender nuestro producto a un tercero, y entonces ese tercero no tiene que hacerlo, pero luego tienen la capacidad de vender nuestro producto a eso. Punto de venta. Así que, más o menos cómo funciona. Volveremos a los 2 pies. Nosotros hacemos un lote de 2 pies. Dijimos que hacemos solo por el bien del argumento. 100 casos. Ese tercero. Ese distribuidor haría un pedido y diría, ¡hola!
Quiero pedir.
Ya sabes, 25 casos o 50 casos, o tal vez los 100 casos completos. Bien, En ese momento, se lo vendemos. Si realmente no parecen muy entusiastas o interesados, no tienen que comprar nuestro producto ni venderlo. Y ese ha sido realmente el reto en los últimos 18 meses, más o menos, en todo el estado. Mientras que la industria de la cerveza está cambiando un poco, los cerveceros artesanales locales del estado están empezando a ásperas dificultades para acceder al mercado, así que, que el sistema actual obstaculiza realmente nuestra capacidad de representar nuestro producto en el mercado.
Explíquenos qué significa para una cervecera que se distribuya su cerveza local.
Oh, así que, ya sabes, está en Kansas. Incluso omití un par de aspectos al respecto. Así que cuando usted se inscribe con un distribuidor en el estado, vas a poder conseguir mucha de la cerveza que quieres. Bajo la ley, solo podemos tener un distribuidor por territorio, así que lo que eso significa es que en nuestra pequeña comunidad agrícola, una ciudad de 3.200 habitantes, tenemos un bar, un restaurante con cerveza de barril, y así, cuando firmamos con nuestros distribuidores, es el mismo modelo en cualquier parte del estado. Solo un distribuidor puede vender nuestro producto en este territorio. Así que tienes que investigar y encontrar a alguien que creas que va a trabajar muy bien contigo para representar tu producto. Ahora, a partir de cierto momento, podría ser de inmediato, podría ser de 6 meses, dentro de un año. En cualquier momento, si ese distribuidor decide cambiar de orientación y dejar de vender su producto, o si otra marca u otro producto es algo nuevo en el mercado y llama su atención, no podemos despedirlos e irnos a otro distribuidor. Bajo la ley, tienen que liberarnos. Así que realmente tienes que encontrar un distribuidor y hacer su debida diligencia para tratar de encontrar un buen socio que va a tener esa misma mentalidad con usted a medida que avanza para representar su producto en el mercado.
Sí, imagino que en las zonas rurales es más difícil hacerlo. ¿Hay alguna diferencia? Porque probablemente no tengas tanto acceso a los distribuidores.
Lo es. So, ya sabes, como lo es nuestro distribuidor, es, ya no. Así que en realidad nuestros contratos han sido rescindidos. Así que hoy ni siquiera puedo vender legalmente mi producto al restaurante que está a 2 manzanas. Pero cuando teníamos nuestro distribuidor, estaba a más de 30 millas de distancia.
Así fue.
Teníamos que hacerles llegar nuestro producto. Ellos lo recogían o nosotros lo llevábamos y lo dejábamos. Y luego tendrían que darse la vuelta y manipular ese producto. Así que cuando trabajas con un pequeño cervecero artesanal, ya sea, 3 barriles o 6 barriles, que requiere mucha más mano de obra que una fábrica de cerveza a gran escala, ya sabes. Mi antiguo empleado, por ejemplo, Anheuser-Busch, ya sabes, están enviando camiones cargados a la vez de productos debido a la, para su marca. Así que estos distribuidores, es mucho más fácil para ellos manejar los productos a gran escala, que es realmente donde su atención termina yendo, es a la probablemente un producto más rentable para ellos, pero definitivamente mucho menos trabajo y mano de obra para poder llevarlo al mercado.
Sí, para que todo el que vea esto y escuche entienda que lo que dices es que no puedes limitarte a producir cerveza. Que le gusta a la gente, un producto que guste a la gente, y llevarlo al restaurante local, y no pueden comprártelo literalmente.
Así es. Así que en realidad tenemos otra fábrica de cerveza en Leavenworth, Kansas. Hicimos una ampliación hace un año. Tengo un restaurante, literalmente a 2 pasos de la fábrica de cerveza, y no soy capaz de venderle a ese restaurante un barril y llevárselo cruzando la calle.
Es asombroso. Así que tiene que haber una tercera parte. Y todo esto es debido a una ley en Kansas, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién está a favor de esta ley además de los distribuidores, que son la tercera parte en esto que también consigue ganar dinero con ello?
Así que has reducido bastante quién está a favor de esta ley. Así pues, la propia ley se remonta a finales del 1940, justo después de que Kansas saliera de la prohibición. Y así es como esto se enmarcó originalmente. Y Kansas no ha actualizado en absoluto las leyes sobre la cerveza a los tiempos que corren. Ya sabes. Tarde. La década de 1940 fue antes de que tuviéramos televisión en color. Y así, esas leyes, quiero decir, antes de que existieran las palabras microcervecería. Así que las leyes que estaban en los libros cuando microcervecerías aparecieron, simplemente fueron forzados allí, y nunca se ha tratado de actualizar para ayudar a las pequeñas empresas que son las microcervecerías.
Sí, y este es uno de esos temas que si alguien está escuchando o viendo, de esto hablamos todo el tiempo. El gobierno está creando una barrera innecesaria para el éxito de las personas. Y hay mucha más gente que podría tener éxito produciendo cerveza artesanal si no existiera esta ley en Kansas. Y por eso es estupendo hablar con ciudadanos que se enfrentan a esto e intentan superarlo. Pero, ya sabes, ¿qué sentido tiene esto aparte de la protección de los distribuidores en el estado de Kansas? ¿Pero a quién perjudica? ¿Quién paga el precio? Bien, los fabricantes de cerveza artesanal, sino también al consumidor. El consumidor obtiene menos producto, menos opciones, porque el gobierno ha elegido tomar esta decisión. Y eso es importante, creo, para que la gente lo entienda. Otra vez, es una barrera creada por el gobierno e innecesaria porque está protegiendo a otra persona. Y en realidad es el gobierno eligiendo ganadores y perdedores. Y eso nunca es bueno cuando lo hacen. ¿Tiene alguna idea al respecto? Por cierto, Sean, lo que acabo de decir...
Así que creo que cuando la ley fue creada por primera vez, no creo que se creara específicamente para aplastar u obstaculizar la industria de la cerveza artesanal. Otra vez, las leyes se escribieron antes de que tuviéramos... En realidad giraban en torno a la recaudación de impuestos y los informes de galantería que salían de la prohibición. Bien, con la tecnología moderna o Internet y poder informar, los requisitos originales para los que se creó no se aplican realmente hoy en día. Así que las restricciones... Esto de Aquar es una restricción y una barrera para entrar en el mercado. Y creo que las estadísticas muestran más o menos lo mismo. ¿Lo apoyan? Ya sabes, Kansas, 49º del país en producción de cerveza per cápita. Y casi todos los demás estados producen más cerveza per cápita que nosotros. Y así... Y es una industria que está en pleno auge en las comunidades rurales. Dos directores de desarrollo económico de distintas comunidades se han puesto en contacto conmigo en los últimos 2 meses, preguntando si tendríamos interés en abrir otra cervecería en sus comunidades. Porque hay datos que demuestran que las microcervecerías aumentan el desarrollo económico de las zonas rurales. Y así son estas barreras, creo, que impiden que la industria empiece a florecer.
Sí, así que cree que estas leyes son al menos una de las razones por las que Kansas es uno de los más atrasados. En lo que respecta a los estados, en porcentaje de cerveza producida.
Oh, sí. Quiero decir, no solo ocupamos el puesto 49, estaba hablando con el control de bebidas alcohólicas aquí, ¿no eran tal vez 6? Hace 8 semanas. Y me habían informado que de toda la cerveza del estado de Kansas, solo el 2% se fabrica en Kansas. Y vuelvo a mi experiencia de los retos de que nuestro distribuidor lleve nuestro producto al mercado. Y entonces, he tenido mucha suerte. Me he puesto en contacto con cervecerías de todo el estado. Ya sabes, tenemos más de 40 cervecerías comprometidas ahora tratando de desafiar esta ley para haber solicitado un cambio, una modernización. Y los mismos problemas que yo tuve para sacar mi producto al mercado los están repitiendo en todo el estado docenas de cervecerías.
Sí, hablemos de esta coalición. Y este es realmente el quid de la historia, porque no solo contaste una gran historia sobre cómo se te ocurrió el negocio y cómo lo construiste y seguiste adelante, sino también algunos de los problemas y las barreras impuestas por el gobierno a las que te enfrentas. Pero... la grandeza de la historia es que ayudaste a iniciar una coalición con otros cerveceros. Habla de esa coalición.
Así que, voy a retroceder un segundo y compartir o terminar la historia de nuestros productos. Teníamos 2 distribuidores con los que trabajábamos y empezamos a ver un descenso en nuestro volumen de distribución. Así que nuestras salas de grifo se mantenían estables. Estamos viendo un pequeño desliz y en un plazo de 10 a 12 meses... Finalmente, ya sabes, trabajando con ellos. Ya sabes, íbamos a llamadas de ventas con ellos. Iríamos a lo que llaman tomas de grifos. Las cosas no estaban teniendo un impacto real. Así que tenía una bastante grande. Lo llamaré una reunión de Ven a Jesús, si quieres, con ellos para decirles, hola, chicos, nuestro volumen debería estar muy alto aquí, pero es el camino mucho más bajo. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué debemos hacer colectivamente para aumentar nuestro volumen? Y de plano me dijeron, hola, Ha habido algunas cosas en la industria donde algunas de nuestras grandes marcas o cervecerías comerciales han bajado su volumen, han sufrido un duro golpe, y toda nuestra atención se va a centrar en las grandes marcas. Así que no podemos ayudarte. Y estar obligados por ley a utilizar ese sistema de terceros, Mike. Yo estaba como... Y espera, ¿qué quiere decir con que no puedes ayudarme? Esa es mi sangre vital. Sí, así es como permanecemos abiertos. Y así... En ese momento identifiqué que iba a solicitar esa separación porque, otra vez, no puedo despedirlos según la ley actual. Así que empecé a buscar información en el sector para ver si lo que estaba experimentando era exclusivo de mí o qué cosas podía hacer. Cuando empecé a ponerme en contacto con las cervecerías de un radio de 30 kilómetros, me di cuenta rápidamente de que tenían problemas similares, lo que me llevó a ponerme en contacto con la industria cervecera de todo el mundo. Gremio de Cerveceros Artesanos de Kansas. Me puse en contacto con un gremio del sector y les dije, «Chicos, tenéis una lista de contactos. Me gustaría llegar al sector». Y me dieron una lista de todas las cervecerías del estado. Me pasé literalmente un sábado y un domingo entre los partidos de fútbol de mi hija llamando a todas las cervecerías del estado y enviando correos electrónicos y básicamente diciendo, «Hola, estamos teniendo este problema. ¿Tenéis algo parecido?». Y me sorprendió la cantidad de cervecerías que se enfrentan a los mismos retos que nosotros. Ya sabes, quieren intentar vender al restaurante de la esquina y el restaurante se lo dice, «Hola». Su distribuidor dice que no tiene existencias. No puedo comprar su producto. Y esa es exactamente la misma historia que tuvimos. Restaurante a una manzana. «Ah, hola. He estado intentando pedir tu cerveza, pero su distribuidor no lo tiene en stock. No me lo creo. Y tengo 300 galones a una manzana de distancia. Si no bajo la ley, no puedo vendérselo».
Es una locura. Es una locura.
Cuando la gente me oye contar esta historia, creen que me lo invento. Quiero decir, es una locura. Sí. Así que esa iniciativa, después de llegar a todas estas cervecerías en todo el estado, yo estaba como, hola, ¿quién quiere ayudarme? A ver si podemos cambiar la ley. Y me sorprendió muy gratamente el nivel de interés y el entusiasmo que despertó en todo el estado. Esa fue la chispa que lo encendió. Y entonces básicamente cogí el teléfono y llamé a mi legislador local y le dije, «Hola, tengo este problema». Y le contó la historia y dijo, «Ya, hay un proceso para ello. A ver si podemos ir a cambiarlo».
Sí, así que siempre me fascina. Hemos hecho cientos de episodios, casi 200 episodios en los que hablamos con mucha gente que quizá eran ciudadanos particulares. Nunca había participado. No sabía mucho sobre cómo cambiar una ley, ese tipo de cosas. Pero era una cosa muy parecida a esta en la que simplemente decían, «De acuerdo, voy a marcar la diferencia y hacer esto». Y por eso me interesa saber qué. Ya sabes, mucha gente no da ese paso extra. Lo miran y dicen, «Bien, estoy ocupado. Es una ley tonta, pero estoy ocupado dirigiendo mi negocio. No tengo tiempo para eso». Diste ese paso extra y dijiste, «Hola, lo tengo». Ya sabes, deberíamos hacer un cambio aquí. Construyamos esta coalición y hagamos un cambio. ¿Qué le decidió a hacerlo?
Así que de verdad, fue un movimiento egoísta por su parte. El 50% de mi modelo de negocio consistía en vender mi producto a través de la distribución. Y por eso no hemos podido vender nuestro producto en la distribución desde antes de noviembre. Y cuando nos golpearon con eso, quiero decir, literalmente el 50% de sus ingresos se ha ido. Y no tienes control para poder sacar tu producto. Ya sabes, tienes un cliente que lo quiere. Hay gente que lo pide. ¿Tiene producto disponible? Y así. Eso ha sido realmente lo que me ha motivado a decirlo. Hola, algo tiene que cambiar para nuestro negocio. Por el bien de nuestro negocio, tenemos que sacar nuestro producto al mercado. Y ese fue mi conductor personal. Pero después de la experiencia de llegar a los demás en la industria y su compromiso y su motivación y escuchar las mismas historias, que realmente fue lo que me empujó al borde de decir... Vamos a por ello. Y seré honesto contigo. No tengo ni idea de leyes gubernamentales ni de cambios. He aprovechado mucho los comentarios de los legisladores. Es un tema que se cuenta por sí solo. ¿Verdad? Ya sabes, es una historia que se cuenta sola una vez que la escuchas. Y por eso el interés del legislador por el tema ha sido muy alto.
Sí. Bien. Imagino que cuando se lo explicas a un legislador, mira... Hay una ley en los libros. Literalmente tengo cerveza en mi fábrica y no puedo vendérsela a los de enfrente porque tengo que hacerlo a través de un distribuidor y el distribuidor diciendo que el producto no está disponible. Quiero decir, Ese es un ejemplo perfecto de cómo el gobierno se interpone y crea una barrera que hay que superar. Y ya es bastante difícil hacer negocios sin que el gobierno lo haga más difícil. Háblame de... Así que iniciaste una coalición. Entonces, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿eres tú? ¿En qué punto de este proceso se encuentra?
Sí. Así que empezó con una llamada telefónica. Mi legislador local se puso en contacto con el ABC y convocó una reunión. El gremio de cerveceros se entusiasmó con esto. Acabaron contratando a un grupo de presión durante el proceso. Así que el gremio de cerveceros ha contratado a un grupo de presión. Y entonces, básicamente me he mantenido con la industria en Kansas. Así que, ya sabes, envío correos electrónicos de actualización a todo el mundo de forma semi-regular, una vez a la semana, dos veces cada tres semanas. Ya sabes, hace una semana, nos reunimos unos 15 en el Capitolio, nos dividimos en pequeños grupos y salimos a reunirnos con nuestros senadores y representantes en el Capitolio. Terminó esa noche con el patrocinio. En realidad, AFP fue la que vino y patrocinó una especie de encuentro con los legisladores. Así que nos ayudaron a difundir nuestro mensaje y a tener acceso y FaceTime con algunos legisladores. Así que ha crecido y se ha convertido en una bola de nieve. ¿Es una progresión natural? Honestamente. Una vez que consiga legisladores interesados y comprometidos, de repente ahora tienes un número de factura. Y acabamos de celebrar una audiencia la semana pasada sobre ese proyecto de ley en la Comisión del Senado, que ha empezado a tener un efecto natural. Y como dijiste, Kansas es un estado rural, y no solo rural. Es un estado muy conservador en su conjunto, y prácticamente en todas partes. No importa si estás en Kansas City, Hays o Dodge, los cuatro puntos cardinales del estado, todo el mundo apoya a las pequeñas empresas. Así que cuando escuches estas historias, es un interés bastante natural ayudar.
¿Tomaron cerveza en la recepción legislativa?
Así que bajo la ley de Kansas, no puedo llevarlo al Capitolio. Pero cuando tuvimos ese encuentro nocturno, en realidad fue en una cervecería a una manzana del Capitolio. Y, algunos de nosotros hemos traído nuestros productos para probarlos. Sí.
Oh, bien, bien, bien. Quiero decir, deberían entender de qué estás hablando. Y estoy seguro de que eso les ayudó a hacerlo. Hablaste de Americans for Prosperity. Ustedes se conectaron con AFP. Habla de eso. ¿Cómo se puso en contacto con Americans for Prosperity?
Así que, ya sabes, como dije al principio de esto, no sabía nada de leyes ni de cambiar las leyes. Y se lo he dicho a mi mujer, odia que diga esto, pero yo digo, ya sabes, me siento como un ciego en un callejón oscuro porque no sé a dónde voy ni qué hago. No sé nada. Así que te reúnes con legisladores, les cuentas tu historia y te dicen, ya sabes, esto es algo que, ya sabes, hay que cambiarlo. Pero no puedes ser un pilar, no puedes ser un silo. En realidad tienes que ampliar tu base. Es necesario conseguir la participación de otros grupos que tengan objetivos similares en la reducción de las restricciones gubernamentales y la promoción de las pequeñas empresas. Y así, de hecho, a través de los legisladores, en realidad me señalaron hacia AFP y dijeron, hola, ya sabes, Americans for Prosperity es este grupo y esto encaja justo en su timón. Te recomiendo que les llames, y junto con un par de grupos más. Ya sabes, de hecho, estaba recibiendo información de los legisladores de estos grupos, y entonces llamaba por teléfono y me reunía con la AFP y algunos de los otros, y, sí, quiero decir, saltaron a bordo y dijeron, ¿quieres decir que este es el tema en cuestión como anti-pequeña empresa, reglamentos progubernamentales? Sí, creo que debemos abordar esta cuestión, y AFP ha sido un socio fenomenal en este esfuerzo.
Ya. Eso es genial. Y, ya sabes, la AFP no puede hacerlo sin personas que aporten la pasión, y tú y esta coalición aportáis la pasión a eso. Así que parece que encaja muy bien. Ahora, durante la audiencia del proyecto de ley, un vendedor de una cervecería local testificó e hizo el comentario de que los cerveceros solo quieren tener la oportunidad de fracasar por sí mismos. Explique el proyecto de ley y cómo ayudaría a las fábricas de cerveza.
Así que los detalles en torno al proyecto de ley, en realidad, es un poco gracioso en el aspecto. En Kansas, la industria vinícola tiene la capacidad de vender directamente. Así que bodegas, si tuviera una bodega, podría vender mi vino al restaurante de enfrente. Pero si soy dueño de una cervecería, no puedo vender mi cerveza al otro lado de la calle.
Y así el proyecto de ley que se presentó para la solicitud es literalmente tomar el lenguaje de la ley del vino en Kansas y luego solo la ampliación de que incluya la cerveza.
Así que la agencia reguladora ya existe. Las vías fiscales ya están creadas y estructuradas. Realmente es una simple ampliación. Y el comentario del cervecero al que te refieres, ya sabes, el mercado está siendo realmente manipulado en torno al acceso a los productos y lo que hay ahí fuera. Y no creo que se esté manipulando de forma malintencionada. Incluso volviendo a mi experiencia personal, no creo que los distribuidores con los que me había asociado, no creo que estuvieran diciendo, hola, vamos a deshacernos de ese tal Wilcox Brewing. Creo que fue más una decisión empresarial en la que era mejor para sus negocios centrarse en otros productos. Aunque el cliente y el consumidor final quieran mi producto, no era bueno para su negocio. Así que han cambiado su enfoque para incluir otros productos. Y eso se ha notado en todo el estado. Y su comentario fue básicamente, ¿por qué el destino de mi negocio estar en manos de los intereses de otra persona para su negocio? Si voy a fracasar, si mi producto no se va a vender al mercado, debe ser porque he fracasado haciendo un buen producto o he fracasado haciéndolo disponible. No debería fracasar porque a algún tercero no le interese llevarla y ofrecérsela a otro.
Sí, claro. Sí. Bien. Y eso es, ya sabes, sí es el sistema de libre mercado, ¿verdad? Sin interferencias gubernamentales. No es el gobierno el que apuntala un competidor o su negocio a través de subvenciones o, ya sabes, elegir ganadores y perdedores. Como dije antes, es gente compitiendo en un mercado libre a hacer un buen producto. Y si haces un buen producto, tendrá éxito. Y si no lo haces, fracasará. Así que, quiero decir, eso es esencialmente lo que estás pidiendo aquí.
Qué idea tan novedosa, ¿verdad?
Increíble. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual del proyecto de ley?
Así que tuvimos la audiencia la semana pasada. Fue muy, muy bien. De hecho, he tenido algunos legisladores. Algunos senadores se me acercan desde entonces y me dicen, ya sabes, no tenía ni idea de que esto fuera un problema. Tienes mi apoyo. Así que esperamos que se convoque y se trabaje en esa comisión. Esperemos que esta semana. No quiero. Ojalá tuviera una bola de cristal porque compraría un boleto de Powerball, ¿verdad? Pero tal y como van las cosas y por lo que entiendo del proceso, parece que tendremos una votación del comité esta misma semana. Y a partir de ahí, irá al Senado principal. Basándonos en los comentarios de muchos de los senadores con los que hemos hablado en todo el estado, parece que el nivel de interés de ese grupo también es bastante alto. Así que somos muy optimistas de que vamos a conseguir una votación en el Senado una vez que salga de la comisión.
Estupendo. Bien. Eso suena genial. Ahora, ¿se puede comprar su cerveza por internet? ¿Pueden pedir tu cerveza? ¿Dónde pueden conseguir tu cerveza?
Desgraciadamente, ojalá pudiera decirte que sí. Por desgracia para nosotros, en virtud de la ley, el único lugar donde puedo ofrecer mi producto a la venta hoy en día es en mi propia sala de grifos. No puedo vender mi producto. Mis manos están completamente atadas bajo el sistema legal de Kansas hoy en día. No puedo poner mi producto a la venta en ningún otro sitio.
¿Así que ni siquiera puedes venderlo fuera del estado de Kansas?
No puedo enviar mi cerveza en Kansas.
Tienes que llevarlo a un distribuidor que pueda hacerlo.
Así es, ¿correct?
Sí. ¿Pueden distribuir fuera de Kansas? Pueden hacerlo.
Sí. Así que si otro distribuidor se acercó a mí y me dijo, oh, ¿quieren mi producto? Podría encontrar la manera de hacérselo llegar, pero la logística no ha demostrado ser realmente positiva.
Bien. Verás, diciendo esto a mis espectadores y a nuestros oyentes, se te priva de la cerveza, Sean, por culpa del gobierno. Quiero decir, así que de todos modos, no importa en qué estado estés, se te priva de ella por culpa de esta ley y otras locuras. Sean, gracias por acompañarnos. Quiero decir, esta es una historia asombrosa, pero escucha, otra vez, me alegro de que haya gente como tú que se levantan y quieren ser escuchados al respecto y no se limitan a decir, bien, esa es la ley y así son las cosas. Necesitamos gente como tú, dispuesta a salir. Y parece que hay muchos otros cerveceros que ven esto de la misma manera y formáis esta gran coalición y estáis marcando la diferencia.
Sí, ya sabes, he estado súper, súper afortunado con la industria en Kansas. ¿Docenas? Quiero decir, ahora participan 4 o 5 docenas de cervecerías. Llaman a sus legisladores. Se reúnen con sus clientes. Realmente están informando a la gente. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. He enviado un par de correos electrónicos. Hice algunas llamadas. Y puede que vaya al Capitolio de forma semi-regular. Pero en realidad es la industria la que está haciendo ese cambio. Ese es el grupo que causa impacto.
Sí. Bien. Y poder hacerlo, ya sabes, para construir una coalición como esa. No es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Y Creo que probablemente ya lo sabes. Probablemente sepas mucho más de lo que sabías sobre cómo relacionarte con tu gobierno. Esto siempre me recuerda a la gente. Oh, no quiero involucrarme en el gobierno. No quiero meterme en política. No me interesa. Ya. Tienen interés en ti. Su gobierno tiene interés en usted. Te cobran impuestos. Te regulan. Y si no estás dispuesto como empresario o como ciudadano a interesarte por ello, entonces es probable que no acabes en el lado correcto del trato. De esta historia y que todos os impliquéis en cambiar la ley. Así que gracias, Sean, por unirse a nosotros.
Se lo agradezco. Le agradezco sus amables palabras.
Ya lo creo. De acuerdo. ¿Ya? Escucha, esta es una gran historia sobre ciudadanos medios diciendo, ¿sabes qué? Esto no está bien. La ley no es correcta. ¿Cuántas de esas historias hemos contado en este podcast? Las contamos todo el tiempo y son tus historias. Son historias de estadounidenses que marcan la diferencia. Y eso es lo bueno de American Potential y por qué nos encanta poder contar estas historias. ¿Listas? Envíame un correo electrónico. Extiende la mano. Cuéntenos sus historias. Nos encantaría escucharlas. Puede conectar con nosotros en Twitter, en Facebook y YouTube. Si solo escuchas el podcast en cualquier plataforma de podcast que escuches, también puedes ver esto. Publicamos todos los videos completos en YouTube. Así que únete a nosotros allí. Síganos también en YouTube. Se lo agradecemos mucho. Escuchando y observando. Acuérdate, libertad se dan fácilmente por sentados. No lo des por sentado. Sal ahí fuera. Defender la libertad, defender la libertad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.